Bienvenidos, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Estados Unidos sospecha de Irán en siniestro accidente de avión ucraniano. Juan Guaidó acusa a Maduro de vínculos con terrorismo internacional. El futuro del acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Honduras. Y en tecnología, asistentes virtuales, innovación y mucha diversión en la feria tecnológica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos sospecha que misiles iraníes abatieron un avión ucraniano tras despegar de Teherán el mismo día que Irán atacó dos bases estadounidenses. El presidente Donald Trump se pronunció al respecto, por eso nos enlazamos en este momento en la Casa Blanca con Bricio Segovia. Bricio, ¿qué dijo el mandatario?
Hola, Yasmín. Pues efectivamente, el presidente se refirió a este incidente. Dice que no cree que se trate de un accidente mecánico. Dice estar seguro de que alguien es el responsable de esa caída del avión, de ese siniestro, y apunta, insinuó el presidente, a Irán, en una jornada en la que también dijo que ha sugerido a la OTAN que se cree una alianza con Oriente Medio.
Después de la tormenta con Irán, llegó la calma, una calma que apenas duró 24 horas. Ahora el presidente Donald Trump insinúa que Teherán pudo estar detrás de la muerte de 176 pasajeros de un avión ucraniano que sobrevolaba la capital iraní el mismo día de las represalias.
Alguien pudo cometer un error del otro bando, pudo equivocarse, sobrevolaba una zona muy mala, pudo ser un error, hay quien cree que fue un error mecánico. Personalmente, creo que eso no es ni una posibilidad.
El avión se estrelló al poco tiempo de despegar de la capital iraní. Según confirmó una fuente de la administración Trump a La Voz de América, Washington tiene certeza de que el país persa abatió la aeronave, aunque por error. Dice que basa su afirmación en pruebas de la inteligencia estadounidense, que habría detectado dos misiles poco antes del siniestro. Irán ha recuperado la caja negra del avión, pero ha decidido no entregarlas a Boeing o a técnicos estadounidenses.
Lo ideal sería que se la dieran a Boeing, pero si se la dan a Francia o a otro país, también estaría bien.
El presidente también dio por primera vez indicios del motivo que le llevó a dar la orden para matar al militar de mayor rango de Irán, lo que llevó a la represalia de Teherán, y se refirió a las protestas frente a la embajada estadounidense en Irak.
Eran fuertes guerreros, no eran manifestantes, respaldados por Irán desde algún punto de Irak, pero respaldados por Irán seguro, y buscaban causar daños. Si hubieran entrado, creo que hubiésemos tenido una situación con rehenes o peor, mucha gente hubiera muerto.
El tema del poder presidencial y el uso de la fuerza militar sin autorización legislativa se discutió hoy también en el Congreso. ¿Cómo podría llegar a impactar la economía mundial los recientes enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos? Es una pregunta que nos responden especialistas en mercados. Por eso nos enlazamos en este momento con Laura Sepúlveda, quien se encuentra en la ONU, pues justamente de este tema se habló hoy en el Consejo de Seguridad. Laura, ¿cuál fue la preocupación expresada por las naciones?
Pues efectivamente estuvieron hablando de China como uno de los temas centrales, específicamente del tema de Irán y Estados Unidos como uno de los temas centrales, y China se pronunció a estas presiones económicas que se han venido registrando con las sanciones y dice que no es la mejor forma de actuar, pues esto aísla a las naciones. Miremos el informe y cada uno de estos análisis que se hicieron frente a cómo reaccionan los mercados en estas tensiones que se viven actualmente.
La incertidumbre entre los inversionistas por las tensiones entre Estados Unidos e Irán no se ha hecho esperar. No obstante, algunos expertos señalan que los riesgos geopolíticos están siendo menospreciados por los mercados.
Creo que una de las razones es que hasta ahora Irán realmente no ha revelado ningún plan para tomar medidas necesarias para contrarrestar lo que hizo Estados Unidos, así que básicamente estamos a la espera.
La expectativa, asegura Peter Cardillo, economista jefe de Spartan Capital Securities, existe, pero no es comparable con los sanos pronósticos que las cifras están mostrando actualmente.
Los inversores están básicamente mirando los fundamentos del mercado de valores, que son realmente buenos, y luego observando la economía, que es realmente buena. Continuamos recibiendo buenas noticias económicas y parece que el primer trimestre de este año va a sorprender, superando gran parte de los pronósticos.
Conflictos internacionales han mostrado históricamente que los mercados pueden resultar afectados fácilmente como respuesta a decisiones políticas. Pero una respuesta militar o ataques cibernéticos permanecen en la mira como las consecuencias que más fácilmente se podrían percibir.
Si entramos en una especie de guerra total con Irán, afectará a América Latina, especialmente a Venezuela, porque eso significa que los precios del petróleo subirán y podrían llegar a niveles que afectarían o paralizarían a América Latina.
Por lo anterior, se presume que las primeras reacciones de los mercados no son un indicativo sustancial de lo que podría pasar si crecieran las tensiones.
Mientras la volatilidad de los mercados es completamente natural, no se descarta que estos movimientos políticos que hay alrededor del mundo puedan influenciar estos movimientos en la bolsa.
Desde Nueva York, gracias Laura por tu reporte. La vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos habla sobre la posición de Washington respecto a los recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela. Este es el informe de José Pernalete.
La instalación de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en segundo mandato, en medio de circunstancias violentas, representa para el gobierno de Estados Unidos el resultado de un plan fallido de Nicolás Maduro para dominar al poder legislativo de ese país con la imposición de otra directiva del Parlamento.
Por nuestra parte, no hay una directiva paralela. Lo que Maduro hizo falló. Hay una sola Asamblea Nacional en Venezuela. Y Juan Guaidó es el presidente de esta Asamblea Nacional.
Namita Biggins, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo a La Voz de América que aunque es notorio el apoyo de Nicolás Maduro al gobierno de Irán, la presencia de intereses de ese país en la nación sudamericana no representa peligro inminente.
Sí, podemos confirmar que hay una presencia iraní en Venezuela, pero no es grande. Tampoco está aumentando en este momento, porque el régimen iraní también es débil. No tiene los recursos para invertir más en Venezuela.
La vocera confirma que desde Washington se observa que las alianzas de Maduro inclinan la balanza hacia el extremo de países que no están a favor de la democracia. Por su parte, Maduro se solidarizó con el gobierno de Irán tras la muerte del general Qassem Soleimani. Además, ha calificado la política de Estados Unidos como injerencista tras los cuestionamientos de la Casa Blanca a la crisis de ese país sudamericano. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Luego de la pausa, oposición acusa a Maduro de tener vínculos con el terrorismo internacional. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acusó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de intentar comprar a diputados para impedir su reelección en el Parlamento. En entrevista con La Voz de América, Juan Guaidó también se refirió a la influencia de Venezuela en el país latinoamericano. Por eso nos enlazamos en este momento con Adriana Núñez Rabascal en Caracas. Adriana, ¿qué dijo Guaidó sobre los presuntos nexos de Maduro con el líder abatido Qasem Soleimani?
Guaidó recordó que esta semana tres altos funcionarios del chavismo estuvieron en la sede de la Embajada de Irán en Caracas para firmar el libro de condolencias y condenar la muerte de Qasem Soleimani. También recordó que el diputado Pedro Carreño juró venganza por esta muerte.
Sí, mira, con dignidad.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió que los miembros del Poder Legislativo debieron resistir no solo los bloqueos policiales y militares para llegar al Capitolio, sino ofrecimientos de dinero para que no lo reeligieran como presidente del Parlamento.
O sea, que se mantuvo firme el Parlamento Nacional, a pesar de oro manchado de sangre, porque utilizan aparentemente todo el dinero del oro para tratar de sobornar.
Guaidó recibió el reconocimiento de países de América y Europa, pero Rusia respaldó al diputado Luis Parra como nuevo presidente del Parlamento.
Esperemos que no sea un parte de una confabulación, una conspiración incluso, para hacerse de los recursos de Venezuela.
En conversación con La Voz de América, el joven opositor señaló al gobierno de Nicolás Maduro de tener relación con lo que considera grupos terroristas.
Siendo canciller Maduro, firmó varios acuerdos con Soleimani para que empresas iraníes estuvieran aquí en Venezuela.
Esta semana, Guaidó llamó al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a rendir cuentas sobre lo que calificó como un asalto militar al Parlamento. Y al ser consultado sobre el rol de la Fuerza Armada en la política venezolana, respondió:
necesitamos a la Fuerza Armada y hay que seguir conversando con ellas en Venezuela.
El oficialismo, por su parte, exhortó a poner orden en la Asamblea.
No vamos a permitir que destrocen este Palacio Federal Legislativo, no.
Guaidó también informó que en los próximos días rendirá cuentas al país de los montos en ayuda humanitaria que se han recibido y en qué se han invertido.
Guaidó reiteró que el próximo martes irá nuevamente al Capitolio para intentar reingresar a la Asamblea Nacional y seguir sesionando como presidente de la Asamblea Nacional. También invitó a movilizaciones para el próximo sábado.
Gracias, Adriana, por esta información. Y miembros del Congreso estadounidense aseguraron a La Voz de América que en el 2020 actores internacionales asociados con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro serán sometidos a sanciones en Washington. Este es el informe de Jorge Agobián.
En 2020, legisladores estadounidenses buscan promover sanciones a actores involucrados en la crisis venezolana, más allá del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
El régimen ilícito está profundamente involucrado en el terrorismo. Ha habido momentos que se parecen al transbordador de Nueva York, los aviones entre Irán y Caracas, por lo que estamos tratando de hacer todo lo que podemos hacer. Aprobamos la ley Verdad, que agrega más oportunidades para negar visas a las familias de sospechosos criminales en Venezuela.
Los legisladores arrancan su nuevo periodo congresional con una recientemente aprobada legislación bipartidista conocida como la Ley Verdad, que plantea sanciones a ciudadanos de gobiernos extranjeros afines a Maduro.
Particularmente a los rusos. Necesitamos hacer más sobre los cubanos y los rusos porque básicamente mantienen a Maduro en el poder.
Pueden esperar que continúe la presión de las sanciones, continúen los esfuerzos para involucrar a la Unión Europea con nosotros en el Grupo de Lima, para sancionar a estos malos actores y no dejarlos que vuelen alrededor del mundo.
En 2020, no solo el Grupo de Lima, sino también los europeos tienen que actuar.
El radio de acción, sin embargo, pareciera ser más amplio.
También tenemos que hacer algo sobre los carteles de la droga, porque Maduro está obteniendo dinero, su dinero en efectivo, de los carteles de la droga.
En una Venezuela dividida políticamente, por un lado, el gobierno interino de Juan Guaidó, apoyado por Estados Unidos y más de 50 países, avala la estrategia de presión de Washington. Y por el otro, el mandatario en disputa la cuestiona tajantemente. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y al regresar de comerciales, ¿quiere saber qué le depara el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Honduras? Se lo contamos en minutos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En su visita a Honduras, el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, supervisó los avances del acuerdo migratorio tras su firma con el presidente Juan Orlando Hernández. Nuestro corresponsal Óscar Ortiz tiene el reporte.
Honduras y Estados Unidos afianzan sus acuerdos bilaterales en temas de migración y seguridad fronteriza para fortalecer mecanismos de protección. Tanto el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández como el secretario interino Chad Wolf destacan avances en empleo para hondureños y migración, luego de los encuentros sostenidos en el país.
Creo que las reuniones de ayer y hoy y todas las que se han tenido ya ahora nos producen resultados importantes con respecto a la implementación del acuerdo de oportunidades económicas de trabajo de Estados Unidos, porque ya nuestros equipos viajaron a Estados Unidos para conversar con empresas que requieren de hondureños para trabajar. Ahí se abren una enorme cantidad de oportunidades. En el sur de Honduras detuvo a 4 ciudadanos iraníes pretendiendo ingresar irregularmente al territorio hondureño.
El secretario interino Wolf destacó los resultados del acuerdo migratorio para reducir las migraciones y sobre todo como un socio valioso en la región. También ordenó el compromiso de su administración de extender la generosidad de Honduras a las personas más vulnerables de la región. A medida que trabajamos para implementar nuestro acuerdo de asilo, que continúa haciendo más para asegurar sus fronteras, desmantelar pandillas y carteles de droga e implementar nuestros acuerdos de asilo, el gobierno de los Estados Unidos lo hará continuar invirtiendo y apoyando el crecimiento económico en Honduras. Las reuniones concluyen en su primera etapa y a finales del mes se tendrán nuevas noticias, aseguró Hernández, mientras Wolf reitera que el apoyo al crecimiento económico de Honduras será constante.
Surgen potenciales diferencias respecto al manejo del acuerdo de solicitudes de asilo entre Guatemala y Estados Unidos, informa Eugenia Sagastume desde Guatemala.
A pocos días del cambio de gobierno en Guatemala, el retorno de centroamericanos continúa, aunque a decir del presidente Jimmy Morales, el futuro del acuerdo quedará en manos del próximo mandatario Alejandro Yamatei. El aún mandatario descartó por el momento que además de salvadoreños y hondureños, se contemple recibir mexicanos.
Estados Unidos ha platicado sobre la posibilidad de platicar si se puede incluir a personas de nacionalidad mexicana, pero eso ya lo tendrá que discutir el próximo gobierno.
La mayoría de los retornados han decidido no quedarse en Guatemala. Adriana Cabrera es salvadoreña, viaja junto a 2 hermanos, su cuñada y 6 niños que huyen de la delincuencia. Ella asegura que no les dijeron que su destino era Guatemala.
No dijeron que nos iban a deportar.
No. ¿Qué les dijeron a ustedes?
Solo a mi hermano, luego a nosotros nos mandaron sin decir nada.
Uno de los pocos centroamericanos que sí pedirá asilo en Guatemala es Ernesto Ortiz, quien fue detenido en Texas cuando intentaba adentrarse en Estados Unidos y asegura que es una mejor opción que regresar a su tierra natal.
Acá en Guatemala pues no es muy grande el sueño, obviamente pues es como un país, bueno, Centroamérica obviamente, ¿verdad? La economía no es muy alta, pero... Puede trabajar uno más tranquilo con la ayuda de Dios.
Hasta el momento suman 97 los centroamericanos retornados y de ellos, solo 7 han iniciado el proceso de asilo en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega criticó el operativo ejecutado por Estados Unidos en el que murió Qasem Soleimani, el máximo líder militar de Irán. Entre tanto, el ejército de Nicaragua descarta que el conflicto entre estos dos países afecte su nación, como nos cuenta Daliana Ocaña.
Pese a que el gobierno de Nicaragua ha sido enfático en criticar las acciones de Estados Unidos en la crisis con Irán, el inspector general del ejército de Nicaragua, mayor general Marvin Elías Corrales, descartó que las tensiones entre estos dos países impacten a Nicaragua.
Yo creo que es un problema entre ellos, ¿no? Ahí que tienen que buscar ellos cómo resolver la situación. Nosotros tenemos nuestro propio funcionamiento aquí en América y nosotros tenemos incluso relaciones militares con Estados Unidos.
Aunque surgieron varias especulaciones sobre la posibilidad de que Nicaragua se viera involucrada en las tensiones entre ambos países por los lazos de amistad del gobierno sandinista con Irán, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump anunciara que su país está listo para la paz, se descartó esta posibilidad. Aún así, el analista político Bosco Matamoros sugirió al gobierno sandinista que muestre prudencia en sus declaraciones.
Nicaragua tiene que ser muy cuidadoso. Somos un país muy vulnerable, somos un país marginal completamente. Somos un país dependiente.
El gobierno del presidente Daniel Ortega emitió una nota de prensa en la que respalda el planteamiento del gobierno soberano de Irak que reclama violación de su soberanía nacional y además apoyó la postura de Irán, catalogando la muerte del general Soleimani como terrorismo internacional. El gobierno del presidente Donald Trump afirma que el operativo se llevó a cabo porque Soleimani amenazaba la seguridad nacional de Estados Unidos. Daliana Ocaña, Voz de América. Nicaragua.
Y a pesar de que la oposición de Nicaragua anunció la unidad para presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega, esta semana los dos bloques disidentes más grandes anunciaron una separación. Donaldo Hernández tiene el informe.
La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco son las dos organizaciones opositoras más grandes de Nicaragua, que durante la crisis sociopolítica se unieron para presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega. Sin embargo, esta semana anunciaron lo que denominan una separación política estratégica.
Es estratégico que la alianza se mueva de manera autónoma y obtenga sus propios actores. Creemos nosotros que comunidad también tenemos más posibilidades de atraer otros actores.
Aunque los dos bloques opositores alegan que la separación no es una ruptura política, dirigentes de partidos de oposición como Alfredo César sostienen que las divisiones han debilitado a la disidencia.
Todo el que tiene un poco de experiencia sabe que si no hay unidad opositora, nadie, ningún sector por sí solo independiente tiene capacidad de enfrentarse a la dictadura.
En este sentido, Cairo Amador, representante del partido oficialista Frente Sandinista, alega que su fuerza política se fortalece, mientras la oposición se fragmenta.
No han comenzado a actuar como un movimiento coherente político y ya tienen como 7 divisiones en línea.
En más de una década, los diferentes sectores de la oposición no han logrado conformar una sola coalición, pese a la crisis sociopolítica que ha debilitado al oficialismo, según analistas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en minutos, asistentes virtuales, celulares que se doblan como carteras, algunas novedades tecnológicas, nos cuenta No Está Corresponsal desde Las Vegas. No se mueva.
La Voz de América presenta.
Cada semana la Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete
en Protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Millones de animales habrían muerto hasta el momento en los incendios forestales de Australia. La cifra, según expertos, supera el doble de lo que Chris Dickman, un experto en ecología de la Universidad de Sydney, predijo hace solo unas semanas. Y en otros temas, los asistentes virtuales cada vez más se están incorporando en el día a día de las personas. Una de las empresas líder en este campo anunció novedades de su Google Assistant en el marco de la feria tecnológica CES en Las Vegas. Por eso nos conectamos en este momento con nuestro equipo periodístico que se encuentra justamente en esta ciudad cubriendo las últimas novedades tecnológicas de esta feria. Verónica Villafañe, cuéntanos cómo fue que una venezolana llegó a liderar esta división en Google.
Pues se trata de Lilian Rincón, que ha trabajado para numerosas, que tiene un currículum impresionante, ha trabajado para numerosas compañías informáticas, incluyendo Microsoft, en donde se encargó del rediseño del aplicativo Android para Android. Y fue así que Google la contactó.
Google tiene una fuerte presencia en la feria tecnológica CES y no solo con su propia exhibición. Su asistente virtual está integrado en numerosos productos, desde televisores a electrodomésticos a dispositivos inteligentes en el hogar. Y quien está detrás de su desarrollo y expansión es Lilian Rincón.
Estamos siempre creciendo. Este es el tercer año del Google Assistant y ahora tenemos más de 500 millones de personas cada mes que regresan al asistente cada mes.
Rincón señala que el objetivo principal de este año es simplificar la vida en el hogar, con un enfoque en mejorar el servicio para familias mediante avances en la tecnología de voz.
Una nueva característica que puedes usar el asistente para tomar notas. Puedes usar tu voz y puedes dejar una nota para la familia.
Hey Google, be my Spanish interpreter.
Este año el asistente debuta una función de intérprete que ofrece traducciones en tiempo real. En su presentación en CES, Rincón reveló que el Google Assistant ya está disponible en más de 30 idiomas en 90 países. ¿Y cómo fue que Rincón llegó a ocupar un rol tan importante en Google?
Yo nací en Venezuela, crecí allí hasta los 9 años, después me mudé a Canadá y estudié la ciencia informática. Y después pues estaba trabajando en Microsoft y siempre me gustaba la inteligencia artificial y por eso pues me trajeron a Google a trabajar en este asistente, tú sabes, de digital que me encanta, de verdad.
Y los comandos de voz y la inteligencia artificial, asegura Lilian Rincón, es la tecnología del futuro. Mañana concluye la feria CES aquí en Las Vegas y nosotros estaremos aquí para informarles de lo último de este evento.
Bien, ya lo saben, innovación y tecnología son los elementos clave de CES. Gracias, Verónica. Entonces nos vemos mañana para el final de esta feria. Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, decidieron renunciar a ser miembros de la realeza británica. La pareja anunció a través de un comunicado que se separaría de sus deberes reales para forjar un nuevo rol y lograr su independencia financiera. Hasta el momento se desconocen detalles de lo que planea esta pareja que ha cautivado corazones alrededor del mundo. Con estas imágenes nos despedimos. Les informó Yasmín López.